Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está con todos ustedes los sábados de 6 a 7 y 10 de la mañana en Radio 3. Entramos ahora en el tiempo que dedicamos al derecho financiero y tributario. La Ley General Tributaria regula los aspectos generales del ordenamiento tributario aplicable a todos los impuestos. José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, explica a continuación las peculiaridades de los elementos esenciales de la obligación tributaria, deteniéndose en los aspectos materiales, tanto los subjetivos como los objetivos.
Buenos días a todos ustedes en esta asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1, en la segunda de las sesiones que vamos a tener a lo largo del año. La sesión pasada hablamos de ciertas cuestiones referidas a los aspectos generales del ordenamiento financiero y tributario, y hoy voy a decirles ciertas cosas sobre, en términos generales, sobre los elementos esenciales de la obligación tributaria. Si ustedes han tenido curiosidad de leerse alguno de los manuales, de echar un vistazo a alguno de los manuales de la asignatura, en particular al que está recomendado, habrán podido observar que, e incluso las notas que aparecen en la guía del curso, habrán podido observar que el derecho tributario se puede observar de una perspectiva estática o de una perspectiva dinámica. La perspectiva estática toma en consideración, digamos, un esquema muy parecido al de las obligaciones del derecho privado. No es lo mismo, no tiene muchísimas especialidades y muchas peculiaridades, pero no deja de ser, digamos, un trasunto, recuerda al de una obligación de derecho privado. El tributo no es más que pagar, consiste en pagar una cantidad de dinero, y se establece una relación entre el que paga, que es el sujeto pasivo, y el que cobra, que es la administración tributaria competente, una relación que recuerda mucho al de una obligación del derecho privado. Incluso las expresiones son muy parecidas. La Ley General Tributaria, por ejemplo, del año 1973 recogía clarísimamente esta orientación. Y luego hay una perspectiva dinámica que pone de manifiesto que, en todo caso, la exigencia del tributo es el resultado necesario de una concatenación de actuaciones públicas que dan lugar a un determinado procedimiento, y que, por lo tanto, no puede observarse esta obligación, digamos, de forma estática, sino que solamente puede o considerarse en el curso de unas determinadas actuaciones. He dicho públicas hace un momento, pero también privadas, porque, como posiblemente saben ustedes, como sufridores se ha generalizado el fenómeno de la autoliquidación, o lo que es lo mismo, la práctica de la determinación de cuál es la deuda tributaria, la aplicación en definitiva de las normas tributarias por parte de los contribuyentes. Pero bueno, en términos generales es posible distinguir una cosa y otra. E incluso la Ley General Tributaria vigente del año 2003, que entró en vigor en el año 2004, pues sigue manteniendo aparentemente de forma nítida esta diferenciación entre aspectos materiales y aspectos formales, o aspectos estáticos y aspectos procedimentales. Ya digo que en muchas ocasiones es muy difícil distinguir una cosa y otra, pero bueno, para entendernos podíamos seguir hablando de ello, y sobre todo para aclarar determinado tipo de cosas. Bien, desde esta perspectiva estática, pues habría que ver exactamente los mismos aspectos que se ven en una obligación de derecho privado. ¿Cuáles son los elementos subjetivos y cuáles son los elementos objetivos? Lo mismo, ¿quiénes son los sujetos y quién es el objeto? De los sujetos es evidente que tiene mucha mayor importancia hablar del sujeto pasivo, de la persona que debe cumplir las prestaciones que se materializa al tributo. Hay que decir, sin embargo, que tal y como juega la aplicación de los tributos en estos momentos, no siempre el sujeto pasivo es el particular, es el ciudadano, sino que en muchas ocasiones el pasivo quien tiene que pagar la prestación es la administración pública. Tengan ustedes en cuenta un ejemplo que seguramente han tenido ustedes incluso en su vida práctica, que son las devoluciones tributarias. En las devoluciones tributarias, realmente, quien es el sujeto pasivo es la administración que tiene que devolver una cantidad de dinero. El sujeto activo, en este caso, es el ciudadano que recibe la devolución del impuesto de la cantidad que antes había adelantado. Bien, es evidente que no podemos pasar revista a todas las cuestiones que plantea esta perspectiva estática de la obligación tributaria, pero sí quiero poner de manifiesto algunas peculiaridades. Por ejemplo, la primera de ellas, por lo que se refiere a los aspectos subjetivos. Las normas tributarias han ido ampliando paulatinamente el número de personas que intervienen en la aplicación de los tributos. No me refiero a las administraciones públicas que han ido aumentando, porque hace unos años no existían, por ejemplo, las comunidades autónomas. Ahora ya las comunidades autónomas son sujetos de la obligación tributaria, sujetos activos normalmente, sino desde la perspectiva pasiva. Se ha ampliado extraordinariamente el ámbito de los sujetos que intervienen en las obligaciones en la aplicación de los tributos. ¿Por qué ha sido así? Por varias razones. Una, porque se va abriendo paso, afortunadamente, porque estaba huérfano de regulación, se ha abierto paso la idea de que la aplicación de los tributos conlleva la exigencia no solamente de obligaciones de carácter material, el pago, sino también de deberes de carácter formal, presentación de declaraciones, mantenimiento de libros y de registros, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que el número de personas sea mucho más, se haya ampliado muchísimo. Por ejemplo, las personas que deben contar a la administración la realización de determinados hechos con trascendencia tributaria. Los notarios, los registradores de la propiedad, las entidades bancarias están obligadas a contar a la administración tributaria la realización de ciertos hechos, actos o negocios que tienen trascendencia tributaria. Esto ha hecho que se amplíe extraordinariamente el número de sujetos. El tomar en consideración no solamente los deberes materiales, sino también las obligaciones materiales, sino también los deberes de carácter formal. Primero. Segundo y principal. La administración tributaria, los poderes públicos en definitiva, no la administración tributaria, los poderes públicos han ampliado extraordinariamente el ámbito de los sujetos que deben satisfacer las prestaciones para garantizar, para hacer más sencillo el pago del tributo. En la jerga tradicional, en la clasificación tradicional, había dos sujetos pasivos. Era el contribuyente, que es quien realiza el hecho imponible, quien realiza el presupuesto de hecho que determina el nacimiento de un determinado tributo, y el sustituto del contribuyente. Eso era lo clásico. Y luego junto a ellos aparecían otro tipo de personas, como eran los responsables tributarios, pero esto se ha ido ampliando. Ya no solamente son los sujetos pasivos, ya no solamente es el contribuyente y los sustitutos del contribuyente, sino que aparecen también otros sujetos que deben realizar prestaciones tributarias que no son exactamente el tributo, pero que se le parecen bastante en muchas ocasiones, como son los retenedores. En muchas ocasiones la retención, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, equivale al tributo, no digamos nada en el impuesto sobre la renta de no residentes, en que la retención equivale al tributo que debe pagar el no residente. Y también otro tipo de personas, como pueden ser aquellas otras en las cuales se están obligadas a repercutir la cuota tributaria a una tercera persona, como sucede en algunos impuestos indirectos, fundamentalmente el impuesto sobre valor añadido. Pero no solo eso también, sino también se han ampliado el número de los obligados que se ponen junto a los sujetos pasivos. Los casos de responsabilidad se han ampliado en la nueva Ley General Tributaria. Son más los supuestos de responsabilidad tributaria. El responsable es un señor que acompaña al sujeto, que no desaparece en la obligación, aunque sí aparece el responsable, sobre todo si es subsidiario, es porque la administración no ha sido capaz de exigir el tributo al obligado principal. Se ha ampliado este régimen de la sustitución. Y se ha regulado algo mejor. La verdad es que esta era una figura que ya existía, pero tenía una regulación muy, muy escasa, muy, muy, muy fragmentaria, de muy difícil aplicación. Se ha regulado algo mejor, no demasiado mejor, pero sí algo mejor, la figura de los sucesores. El sucesor es la persona, ya en el caso de la sucesión, ya desaparece el sujeto inicial y aparece otro distinto. Dirán ustedes, ¿cómo es posible que pueda aparecer un sucesor en una obligación como la tributaria pública que es indisponible? ¿Cómo es posible que desaparezca un sujeto pasivo? Bueno, en algunas ocasiones, por razón de la naturaleza, desgraciadamente, todos los humanos, todas las personas físicas, terminamos desapareciendo y dejamos, junto con bienes, pues muchos de ellos también dejan obligaciones tributarias pendientes. Y los sucesores, mortis, de los decisores mortis causas responden de esas obligaciones tributarias, pero ya por sí mismos, porque de igual manera que han adquirido los bienes y derechos y créditos que tenía el causante, pues también adquieren, digámoslo así, entre comillas, las obligaciones, entre ellas las tributarias. Pero no solamente las personas físicas, en respecto a las cuales no existe otra posibilidad de la sucesión en materia tributaria que la sucesión mortis causa, porque no es posible transmitir con eficacia frente a la administración las obligaciones tributarias, sino que también sucede en el campo de las personas jurídicas, que terminan desapareciendo. Es el caso, por ejemplo, de las fusiones o de las escisiones. Desaparece una sociedad, aparece otra sociedad. En ese caso también se produce una sucesión. La vieja sociedad ha desaparecido, pero sus obligaciones tributarias pasan a la nueva sociedad. La legislación tributaria se preocupa de decir que no es necesario siquiera que estas obligaciones estén liquidadas, tanto en el caso de las personas físicas como de las personas jurídicas, sino que basta con que hayan nacido, se hayan devengado, para que pasen a los sucesores, que se convierten en sucesores propios, no como en el caso de la responsabilidad, que se ponen al lado del contribuyente, sino que son sujetos pasivos ya propios, en nombre propio, por haber desaparecido la persona física o jurídica de la cual traen causa su deuda. Piensen ustedes, por ejemplo, el de la persona física que fallece antes de haber presentado la declaración, la liquidación, haber practicado la liquidación del impuesto sobre la renta a las personas físicas del año anterior. Bien, en este caso no está determinada la deuda tributaria, no ha sido liquidada y, sin embargo, los sucesores responden de esa deuda, están obligados a liquidarla e ingresarla en el tesoro. Dígase lo mismo respecto de las personas jurídicas. Imagínese esto, un supuesto en que la deuda tributaria es liquidada como consecuencia de un procedimiento de comprobación, de investigación. Bien, en ese caso, cuando desapareció la persona física o jurídica, no estaba determinada la deuda tributaria, se determina exactamente cuando ya son sujetos pasivos los sucesores y tienen que responder de esa obligación. Entonces, la idea que quiero transmitirles es que los sujetos en el campo de las obligaciones tributarias se han ampliado de forma extraordinaria. Y si pasamos a los aspectos objetivos, en qué consiste la obligación tributaria, pues también se ha puesto de manifiesto una ampliación. En este caso, lo cierto es que lo único que ha hecho así en la legislación tributaria es reconocer una situación de hecho y sistematizar, de alguna manera, ordenar un poco lo que ya existía, de tal manera que el objeto de la obligación tributaria, que la legislación tributaria denomina principal, que es el pago del tributo, pues se ha sistematizado. Junto a ello, existían otro tipo de prestaciones que se conocían, la ley general tributaria, las normas tributarias anteriores al año 2003 lo conocían perfectamente, pero no lo habían, digamos, sistematizado. Ahora se sistematizan, se dicen que son las obligaciones tributarias accesorias, son aquellas prestaciones que pueden acompañar a la cuota tributaria. Por ejemplo, los intereses de demora, si la liquidación se practica fuera de los plazos establecidos en las normas tributarias, el sujeto pasivo no debe solo la obligación, no debe solo la cuota tributaria, sino que también debe pagar unos intereses por haberlo realizado tarde. Los intereses, los recargos por declaración extemporánea, la normativa tributaria prevé que si una persona declara fuera de plazo tiene que pagar unas determinadas cantidades accesorias también. Y luego se ha producido una clarificación en cuanto a una prestación que puede acompañar al tributo, pero y que antes se consideraba dentro de la deuda tributaria, del conjunto de las cantidades tributarias, y que ahora se ha separado, aunque puede exigirse conjuntamente. Me estaba refiriendo a las sanciones pecuniarias por el incumplimiento de obligación, por incumplimiento de normas de naturaleza tributaria. La vieja ley general tributaria incluía las sanciones dentro del concepto de deuda tributaria, cuota, intereses, recargos, sanciones, y mientras que la nueva ley general tributaria excluye las sanciones. A mí me parece correcto, porque las sanciones no es más que el ejercicio del poder punitivo de la administración reconocido en las leyes, que no tiene nada que ver con el ordenamiento tributario, aunque se ejerza de forma continuada. Bueno, también entonces, y ya con esto quiero terminar, desde el punto de vista objetivo se ha producido, más que una ampliación como sucedía en el caso de los sujetos, se ha producido una sistematización del contenido de las obligaciones de naturaleza tributaria. Y por hoy yo creo que ya les he aburrido bastante. Hasta el próximo día. Buenos días de nuevo.